En el último capítulo, Elías fue llevado vivo al cielo. ¿Y quién tomó su lugar? Eliseo. Tomó su lugar como líder de los profetas y empezando sus milagros, Eliseo parece un profeta que tiene mucho que ver con el agua. Muchos de sus milagros tienen algo que ver con el agua. Primero partió las aguas del río Jordán. Eso estaba en capítulo 2 y 14. Dice, tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo, las aguas se apartaron a uno y a otro y pasó Eliseo. Era una buena oración. ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Es como que estaba pidiendo el poder de Dios en su vida. No tenía nada de malo, es una buena oración de levantar en los ayunos. ¿Dónde está el Dios de Elías? Queremos ver su poder en nuestras vidas. Más tarde, en capítulo 2, 19, otro milagro de agua. Dice, y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, he aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad. Esta ciudad es bueno, era Jericó. Está colocado, esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo, traedme una vasija nueva y poned en ella sal, y se la trajeron. Y saliendo él a las manantiales de las aguas, echó dentro la sal, dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas, y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Entonces, estamos viendo mucho que ver con agua. Esta vez estamos en medio de otra confederación de reyes. Como en estos libros de reyes, muchas veces los reyes están unidos, van a reunir para intentar otra guerra. Empezando en versículo 1 a 3. Dice, Joram, hijo de Acab. Estudiamos en el capítulo anterior otro hijo de Acab, ya se murió, pero ese es otro. Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar en Samaria sobre Israel en el año 18 de Josafat, rey de Judá, y reinó 12 años. Entonces, tenemos un reinado dividido en el norte, es Israel. Joram también es hijo de Jezabel. En el sur son la gente de David, y en el sur aún está reinando Josafat. Y hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como su padre y su madre, hablando de Jezabel, porque quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho, pero se entregó a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel y no se apartó de ellos. ¿Qué hizo Jeroboam para hacer pecar a Israel? ¿Alguien recuerde? Jeroboam era el primero de establecer. Sí, puso también becerros de oro, porque el pueblo estaba dividido y dijo, ustedes no tienen que ir tan lejos al sur de Jerusalén, aquí hay becerros de oro, aquí es su Dios. Entonces, ese nuevo hijo de Acab, hijo de Jezabel, mujer malísima, no es tan malo como sus padres. Pero aún que hizo una poca de reforma, eran muy pocos los cambios. Aún tenía bastante idolatría que estaba ahí desde los tiempos de Jeroboam. Sería como un hombre que dice, ¿sabes qué? Ya no voy a tomar cocaína. Ya lo dejé eso para Dios. Pero voy a seguir emborrachándome con tequila. Entonces, si vamos a seguir a Dios, vamos a seguir a Dios completamente. Entonces vamos a ver que con estas pocas reformas Dios no estaba muy impresionado, versículo 4. Entonces Mesa, rey de Moab, era propietario de ganados y pagaba al rey de Israel 100,000 corderos y 100,000 carneros con sus vellones. Pero muerte Acab, el rey de Moab, se rebeló contra el rey de Israel. Los de Moab son descendientes de Lot. Y durante los tiempos de David eran derrotados por Israel y pagaban grandes cantidades de tributo cada año. Y era gran parte de la economía de Israel. Mire cuánto estaban pagando. 100,000 corderos y 100,000 carneros con sus vellones. Entonces recibieron muchos recursos de estos de Moab. Y viendo la debilidad de Israel en la muerte de Acab, empezaron a pensar, pues ya podemos escapar de esto. No es necesario pagar todo ese tributo tan duro. Versículo 6. Salió entonces de Samaria el rey Joram y pasó revista a todo Israel. Y fue y envió a decir a Josafat, rey de Judá, el rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Irás tú conmigo a la guerra contra Moab? Y él respondió, iré porque yo soy como tú. Mi pueblo como tu pueblo, mis caballos como los tuyos. Ahora el rey del sur, Josafat, que es un buen hombre, está efectivamente diciendo, mi casa es tu casa. ¿Hizo bien? ¿No? ¿Por qué? Amén. Josafat era un buen hombre. En el libro de Primera de Reyes, pero siempre entraba en alianzas con Acab. No sabía vivir separado de la maldad. Y parece que aún no ha aprendido esto. Hay personas así también en las iglesias que siempre están tentados a tener compañerismos peligrosos con los del mundo. Por eso San Pablo escribió en 2 Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, etcétera. Entonces, hay siempre una tentación de creer que nosotros somos iguales que los del mundo, no hay gran diferencia, pero hay una diferencia enorme. Y eso siempre sale en la Biblia. En el libro de Segunda Crónicas, ese Josafat fue reprendido por eso. Si alguien quiere leer en Segundo de Crónicas 19:1-3. Amén. Entonces se puede ver que en Crónicas, en Segunda Crónicas, hay más detalles. No se encuentre todo en Primero y en Segundo Reyes. Y voy a leer esa parte de 9 cuando dice, al hombre impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová. Entonces un profeta vino a Josafat para reprenderlo por esto. En otra parte. Así que siendo mayormente un buen hombre, Josafat tiene una debilidad costosa. Versículo 8. Y dijo, ¿por qué camino iremos? Y él respondió, por el camino del desierto de Edom. Salieron pues el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom. Y como anduvieron rodeando por el desierto, 7 días de camino les faltó agua para el ejército y para las bestias que los seguían. Tienen un plan de guerra, pero como Joram no es un hombre de Dios, no buscan el consejo del Señor antes de empezar la guerra. Van a buscar, claro, una gran victoria peleando en su propia carne. Tenían aún con ellos el rey de Edom. ¿Quién es Edom? Moab son descendientes de Lot. Edom son descendientes de Esaú. Y ahora el pueblo de Edom estaba sujetado a Judá y están dispuestos a pelear en una confederación contra Moab. Entonces hay 3 reyes preparando un ataque en contra de Moab. Pero siendo una confederación mezclada de creyentes e incrédulos, ni se piensan en consultar al Dios verdadero de Israel. Salomón, en su época antes de caer, tenía gran prosperidad. Y él tenía otra filosofía cuando quería empezar algo. Por ejemplo, en Proverbios 3:5. Proverbios 3:5 dice: fíjate en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Cristo también enseñó ese concepto en el libro de Juan 15:5, si alguien quiere leer. Amén, Ágata, porque separado de mí nada podéis hacer. Eso es lo que ellos no estaban pensando en esto. Y es como en nuestra época, hay muchos que intentan prosperar sin invitar a Dios en sus planes. Y lógico, el mundo está cayendo en desastre tras desastre. Leyendo el versículo 9 de nuevo, dice: salieron pues el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom, y como anduvieron rodeando por el desierto 7 días de camino, les faltó agua para el ejército y para las bestias que les seguían. Pensando que habían seguramente arroyos o pozos en el camino, confiaban que sería muy fácil encontrar agua. Pero no había agua en ninguna parte. De repente estaban en una sequía sorpresiva con todos sus hombres, con todos sus animales. En pocos días pudieran tener un desastre. Se pueden pasar una semana tal vez sin comida, pero agua, no pueden durar mucho tiempo sin agua. Eran expuestos a la derrota por sus enemigos. Versículo 10. Entonces el rey de Israel dijo: ¡ah, que ha llamado Jehová a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas! El rey vio el peligro. Si ellos estaban débiles, sin agua, se pudieron fácilmente ser exterminados. Y el rey de Joram, que vivía con la conciencia sucia, seguramente como su padre, como su madre, echó la culpa a Dios. Dios nos ha entregado esto. Era el plan de Dios dejarnos ahí en el desierto sin agua, como presa fácil a los de Moab. Y hermanos, aunque es cierto que el plan de Dios abarca todo lo que pasa, el hombre no puede usar esa doctrina de la soberanía de Dios para librarse de la culpabilidad de sus acciones necias. No se puede echar la culpa a Dios. Proverbios 19:3 dice: la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. El hombre se caiga en pecado y se echa la culpa a Dios. Adán dijo: ok, caí en pecado, pero la mujer que tú me diste, echando la culpa a la esposa, echando la culpa a Dios. No simplemente reconociendo su necedad. Versículo 11. Mas Jehoshaphat dijo: ¿no hay aquí profeta de Jehová para que consultamos a Jehová por medio de él? Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo: aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. ¿Hemos escuchado esto antes? ¿Que ese hombre, Josafat, dijo: no hay aquí profeta de Jehová? ¿Le suena familiar? Acaban de preguntar esto al fin del libro de primero de Reyes, cuando iban a entrar en la guerra. Entonces, ese hombre quiere buscar a Dios, pero a veces muy tarde. ¿Por qué no pidió antes? Entonces, en ese otro episodio, buscó a Dios, pero era cuando ya estaba comprometido a entrar en la guerra con ese rey. Pero ahora, ¿por qué no buscó a Dios desde el principio? Y eso es el gran insulto que muchos hacen, siguen haciendo en la cara de Dios en el día de hoy, no queriendo buscar a Dios hasta que sus vidas vuelven en un desastre. Y después tienen un gran interés en la oración Y cuando todo está resuelto, frecuentemente olvidan de Dios de nuevo. ¿No? Versículo 12. Y Josafat dijo: este tendrá palabra de Jehová. Y descendieron el rey de Israel y Josafat y el rey de Edom. Qué coincidencia que Eliseo está con ellos, allá en el desierto. Y qué bueno que dice, con él es la palabra de Dios. Y hermano, si alguien dice de ti, la hermana fulana está ahí, se van a decir, con ella es la palabra de Dios. O van a decir, ella conoce menos que yo. Entonces, esas los tres reyes van a descender a buscar a Eliseo. Pregunta, ¿por qué no mandan un grupo de 50 soldados para traerlo por la fuerza? Respuesta, capítulo 1, 11 y 12. Dice, volvió el rey, eso, el otro rey que murió, volvió el rey a enviar a él otro capitán de 50 con sus 50. Y le habló y dijo, varón de Dios, el rey ha dicho así, desciende pronto. Y le respondió Elías y dijo, si yo soy varón de Dios, desciende fuego del cielo y consume y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo y lo consumió él con sus 50. Por lo menos están aprendiendo un poco de tratar al hombre de Dios con un poco de respeto. Versículo 13. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel, ¿qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre y los profetas de tu madre. Y el rey de Israel le respondió, no, porque Jehová ha reunido a estos tres reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Está bien duro con él. ¿Qué quieres conmigo? ¿Tienes tu profeta de Baal? ¿Por qué no vayas a ellos? Eliseo no tiene nada más que la pura indignación por Joram, hijo de Jezabel, hijo de Acab. Es como que dices, ¿cómo es que posible que los que odian a Dios ahora están buscando el mismo? Y el mismo dijo Dios en Jueces capítulo 10. En Jueces capítulo 10, después de Josué, después de Deuteronomio, cuando el pueblo estaba siempre cayendo en la idolatría, y después, cuando sus vidas eran un desastre, vinieron preguntando a Dios, dice en versículo 13 de capítulo 10, mas vosotros me habéis dejado, Dios hablando, y habéis servido a dioses ajenos. Por tanto, yo no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová, hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libra en este día. Entonces siempre los hermanos débiles prometen eso. Es la última vez, Dios. Ayúdanos esta última vez. Versículo 14. Y Eliseo dijo, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te mirara ni te viera. Entonces estás diciendo, tú no existes, ¿sabes? Si no fuera por ese buen rey que está contigo, ni te tendría ninguna conversación contigo. Entonces está bien enojado que han venido a él. Versículo 14. Oh, estamos en 15. Mas ahora traedme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo. ¿Qué es un tañedor? Sí, es un músico. Es una palabra muy antigua. Si tienes una Biblia en inglés, va a decir algo como amen. Minstrel, son palabras antiguas, pero es un músico, es un hombre como Benjamín que toca guitarra. Tráigame a Benjamín, que me toque alabanza. Eliseo está bien molesto y no quiere intentar comunicar con Dios con ese mal humor. Ya sabe que tiene que recibir palabra de Dios, pero no está en condiciones. Está lleno de ira, tiene que calmarse. Y sabe que con la música poderosa esto sería posible. No quiere hacer un error como Moisés hizo, casi en el mismo lugar, y también por falta de agua, en Números 20. En Números 20, uno de los grandes errores de la vida de Moisés. Dice, llegaron los hijos de Israel y toda la congregación al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó en el pueblo de Cades, y allí murió María y fue sepultada. Y porque no había agua, el mismo lugar, la misma situación, porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová de ese desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos ha hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de cementera, de higueras, de viña, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Entonces estaban en rumbo a la tierra prometida, pero como no han llegado todavía, empiezan a quejar y murmurar. Y eso pasa a veces en nuestras vidas. Dios está llevándonos a algo muy bonito, pero como no hemos llegado, empezamos a quejarnos. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de la reunión y se postraron sobre sus rostros. La gloria de Jehová apareció sobre ellos. Entonces, ellos van a recibir de palabra de Dios, pero no están en buenas condiciones, no tenían el músico. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a la vista de ellos. Y ella dará su agua y les sacarás aguas de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la barra de delante de Jehová como él mandó y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, ¡oíd ahora, rebeldes! ¿Os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara dos veces y salieron muchas aguas y bebió la congregación de sus bestias. Eso fue un gran error de Moisés. Dice, Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Golpeó la piedra dos veces. Era en contra de lo que Dios dijo. Estaba muy enojado y Dios estaba expresando su gracia. Entonces estaba en mal humor para recibir la palabra de Dios y comunicarlo. Y aquí en nuestro capítulo, regresando al capítulo, Eliseo no quiere caer en esto. Por eso dijo, tráigame un músico. 16 en nuestro capítulo. Dicen 15, más ahora tráeme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo, quien dijo, así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques. Porque Jehová ha dicho, no veréis viento ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. Tienen que cavar estanques. Una vez más, los milagros de ese profeta son milagros de agua, mostrando la misericordia y la gracia de Dios. Es un milagro bastante fácil para Dios. Versículo 18, y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová. Entregará también los moabitas en vuestras manos, y destruiréis toda ciudad fortificada y toda vía hermosa, y talaréis todo buen árbol, segaréis todas las fuentes de agua y destruiréis con piedras toda tierra fértil. No solamente van a solucionar el problema del agua, sino también Dios les va a dar una gran victoria en contra de Moab. Moab se va a quedar arruinado. Y podemos preguntar, ¿por qué Dios es tan duro con ellos? 20. Aconteció pues que por la mañana Cuando se ofrece el sacrificio, he aquí vinieron aguas por el camino de Edom y la tierra se llenó de aguas. Por la expiación simbolizado en el sacrificio, que es en el Testamento Antiguo un anuncio del sacrificio de Cristo. Precisamente durante el sacrificio, por la expiación, vino el agua. Y el problema del agua se terminó. Versículo 21. Cuando todos los de Moab, esos son los que van a atacar, oyeron que los reyes subían a pelear contra ellos, se juntaron desde los que apenas podían ceñir armadura, en adelante se pusieron en la frontera. Cuando se levantaron por la mañana y brilló el sol sobre las aguas, vieron los de Moab desde lejos las aguas rojas como sangre. Y dijeron, esto es sangre de espada. Los reyes se han vuelto uno contra otro y cada uno ha dado muerte a su compañero. Ahora pues, Moab, al botín. Pues es una trampa de Dios. Cuando los tres reyes no tenían agua, estaban en peligro de un ataque de Moab. Pero ahora no está, ahora están preparados. Y el enemigo está engañando a sí mismo, pensando que el agua era sangre. Por el calor de la mañana, el color del sol, mirando un lugar de agua donde normalmente no hay agua, conocen el territorio, pensaron que era sangre. Pero no era sangre. Y estos tres reyes no estaban peleando entre sí, sino que estaban bien preparados para la guerra, gracias a la misericordia de Dios. Versículo 24. Pero cuando llegaron al campamento de Israel, se levantaron los israelitas y atacaron a los de Moab, los cuales huyeron de delante de ellos, pero los persiguieron matando a los de Moab. Y asolaron las ciudades en todas las tierras fértiles, echó cada uno su piedra, y las llenaron, cegaron también todas las fuentes de las aguas, y derribaron todos los buenos árboles, hasta que en Kir Ariaset solamente dejaron piedras, porque los honderos los rodearon y la destruyeron. No es bueno excluir a Dios de nuestros planes. Pero si lo hacemos, mejor es invitarlo tarde que nunca, ¿no? La misericordia de Dios es grande. Pero tenemos que preguntar, ¿por qué Dios es tan duro con estos de Moab? Versículo 26. Y cuando el rey de Moab vio que era vencido en la batalla, tomó consigo 600 hombres que manejaban espada para atacar al rey de Edom, mas no pudieron. Hizo su último intento, pero fracasó. Y ahora los de Moab están totalmente desesperados. Último versículo. Entonces, arrebató a su primogénito, que había de reinar en su lugar, y lo sacrificó en holocausto sobre el muro. Y hubo grande enojo contra Israel, y se apartaron de él, y se volvieron a su tierra. Por esto eran abominables en los ojos de Dios. Sacrificaban a sus propios hijos, a sus dioses falsos. Cosa sumamente repugnante a nuestro Dios. Es como en nuestros tiempos hay gente que abortan a sus bebés, sacrificándoles como a sus dioses de placer y conveniencia. Por eso Dios estaba tan duro con los de Moab. Y terminó la batalla, tan enfermo era ver eso que se pusieron su príncipe ahí muerto, como ofrenda a sus dioses falsos. Y eso le dio ánimo a los de Moab a pelear fuerte, pero ya hicieron todo el daño que querían hacer. Su tierra estaba destruida. Con ese horror, ver a Moab sacrificar a su propio príncipe, terminó toda la guerra. Doctrina. Y estamos cerrando. La música es bastante poderosa. Algunos de ustedes estaban aquí cuando tuvimos el grupo Familia Maranata en el otro edificio. Llenó totalmente la iglesia. Niños en bancos, personas en el suelo sentados. Yo fui a mi trabajo y hablé con un músico que toca tambor, Y expliqué lo que pasó y él me dijo, Marcos, la música es poderosa. Y es cierto. Ayer estuve tocando música de la zampoña en la playa de Oceanside. Y vino a mí unos jóvenes mormones. Y muchas veces los mormones vienen a mí, pero nunca me dan dinero. Y ese muchacho me dijo, ¿tú eres LDS? Así se llama. Y yo dije, no. Y dije, pues estás haciendo buena música de la iglesia. Me dio $1. Y empecé a interrogarlo. Y yo agarré $1 y le puse en mi bolsillo, porque más tarde quería tomarlo de nuevo. Pero hablé de muchas cosas de sus doctrinas. Y terminando, él dijo, todo lo que tú me dices se entra por un lado y sale por el otro. No voy a pensar en nada de eso. Y dije, tú vas a tal vez levantarse en medio de la noche pensando en estas cosas. Y dije, tal vez tú vas a salir de los mormones. Y él dijo, y yo dije, muchos están saliendo. Y él dijo, jamás voy a salir de los mormones. Y yo dije, tú vas a salir si Dios te llama de ellos. Y él pensó, nunca pensó en esto, porque si Dios no es tan grande que pueden controlar la mente de alguien. Y él dijo, eso está loco. Y se fue. Pero la música empezó todo esto. Y tenemos que dejar, entrando en la iglesia, que la alabanza nos prepara para escuchar algo de Dios. Pueden entender, tal vez alguien nuevo a la fe van a preguntar, ¿por qué tenemos tantas alabanzas antes de escuchar la palabra de Dios? Pues se explica bien aquí en este capítulo. Tal vez tú estás llegando en un pleito, en una bronca con tu pareja, y quieres entrar y escuchar de Dios. Pero tiene que dejar un poco de tiempo, escuchar la armonía de la alabanza. Y la música tiene ese gran poder. Puede prepararnos para escuchar de Dios, pero también, si afuera de la iglesia estamos entregados a la música mundana, la música puede prepararnos para la idolatría. Y hay ejemplos de esto también en la Biblia. En Daniel 3, y estamos cerrando. Daniel 3, libro casi al fin de la Biblia. Daniel 3 y versículo 12, dice, hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Esos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron todos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de bocina, de la flauta, de tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña? Y aunque dice zampoña aquí, no quiere decir que la zampoña es malo, ¿me entiende? Ni tampoco la flauta. Y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho. Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno, del fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Estos jóvenes eran fuertes. No cayeron en la idolatría. Pero muchos, menos preparados, aún jóvenes de las iglesias, por su música se caigan en la idolatría. ¿No es cierto? Bueno, entonces hay que tener cuidado con la música. Por eso sabemos que la música es tan importante. Y tenemos que seguir orando por la calidad de la música que tenemos en nuestro grupo de alabanza, orando por los hermanos, porque siendo algo tan poderoso, es algo que el diablo quiere atacar y sabe atacarlo. ¿Sabes por qué? Él empezó como líder del coro del cielo. Punto segundo y último. Si no queremos incluir a Dios en nuestros planes, nosotros también podemos encontrarnos en una sequía opresiva, como estos. Una sequía espiritual en que todo parece un desastre. ¿Y por qué no simplemente caminar con Dios desde el principio y evitar estas formas de crisis constantes? Proverbios 13:15. El buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Josafat estaba cayendo en el camino duro. Aplicación. Si tú no estás caminando bien con Dios, y si estás llegando a toda forma de frustración y de contratiempo, quiero orar por ti en esta noche. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por tu palabra. Sabemos que siempre está iluminando a nosotros. Ayúdanos, Señor, a tener una gran apreciación por la música, por las alabanzas, conociendo que eso es una parte bien importante de cada servicio. Ayúdenos a respetarlo, Señor, a respetar lo que están haciendo nuestros hermanos y orar por ellos, sabiendo que ellos nos preparen a entrar en tu presencia para recibir tu palabra. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, estaremos aquí enfrente si acaso hay una petición.